En esta noche seguimos con nuestra serie sobre el crecimiento. Estamos hablando del plan Crecer 2.0, que es un plan para dar un salto en el crecimiento de la iglesia, con la idea de que queremos ser una iglesia fuerte. No queremos ser una mega iglesia, no queremos ser una iglesia grande por ser grande, sino que tenemos el llamado de extender la obra de Dios. Y si queremos extender la obra de Dios a otras partes, necesitamos crecer. La iglesia siempre se llamó Centro Crecer. Y hemos tomado como lema el versículo 15 del capítulo 4 del libro de Efesios. Ese versículo habla de que hablando o siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel quien es la cabeza, o sea, Cristo. Y vimos en el primer mensaje de que cuando hablamos en estos términos, ya la idea del crecimiento numérico, aunque tiene su importancia, y porque amamos a los pecadores y queremos que se conviertan, queremos que crezca numéricamente la iglesia, pero si vemos la idea del crecimiento en la Biblia, entendemos que el crecimiento es mucho más que simplemente agregar personas a la congregación. Pablo dice que debemos crecer en todo. Y el modelo de ese todo es Cristo Jesús. Nuestra meta es de parecernos a Jesús. ¿Y cómo se logra? Dios lo hace en nosotros. Dios es el que produce el crecimiento. En Gálatas, Pablo habla de que él obraba hasta que Cristo fuera formado. Y a eso apuntamos. Que Cristo sea formado en nosotros. Y donde Cristo es formado en nosotros, donde hay un cambio real, donde hemos sido convertidos, donde hemos nacido de nuevo, donde hay vida nueva, esa vida nueva siempre lleva a más vida. Donde hay amor, donde hay vida, hay reproducción, queremos crecer. Pero la búsqueda sencilla, simple de números por ahí es contraproducente. Y a veces lo que se produce es un crecimiento falso, un crecimiento fuera de equilibrio. Entonces debemos buscar de crecer en las cosas de Dios como Dios manda. Y dejar que Él forme Cristo en nosotros. En el otro mensaje vimos la idea del crecimiento del Evangelio, de que la palabra de Dios tiene vida propia, de que tiene su propia dinámica, de que es como una semilla que una vez plantada esa semilla crece por sí sola. Nosotros tenemos una función de sembrar, de regar, cada uno tiene su rol, pero al final, ¿dónde está la vida? No está en nosotros. Uno puede sembrar, otro puede regar, pero el crecimiento ¿de dónde viene? No viene de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de producir el crecimiento de la palabra. La palabra crece por su propia cuenta porque es palabra divina, porque tiene vida en sí misma, porque es la palabra de Dios. Y si es así, la importancia de que oremos, de que Dios haga que se extienda su palabra, que crezca la palabra, de que encache la palabra, encuentre dónde echar raíces, de que en la rinconada la palabra encuentre dónde echar raíces, de que en Jesús María, ahora este año vamos a tener un grupo en Saldán, vamos a tener un grupo en Malvinas y vamos a tener grupos aquí, que en cada lugar la palabra encuentre dónde echar raíces y que crezca. Porque es palabra viva y tiene en sí misma vida. En esta noche queremos hablar de la idea del cuerpo que crece y la idea de la comunión. Y para este mensaje vamos a tomar como texto Colosenses capítulo 2, versículo 19. Colosenses 2, 19. Y vamos a leer el versículo, pero cuando lo leemos nos vamos a dar cuenta que en realidad es como que estamos entrando en medio de algo ya que se viene desarrollando. es el fin del pensamiento. Y vamos a tener que volver para tomar el hilo de lo que viene diciendo Pablo. Empieza la palabra, el versículo con la palabra y, o sea que el versículo 19 es la continuación de algo que viene antes. Pero nuestro texto esta noche es este. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tenemos la imagen de un cuerpo unido a la cabeza, y por estar unido a la cabeza, crece, se nutre de la cabeza, encuentra su unidad en base a la cabeza, y crece con un crecimiento que Dios da. En todo el Nuevo Testamento, en especial en los escritos de Pablo, está esta idea, esta imagen, esta metáfora del cuerpo de Cristo y de la comunión que debe existir entre los hermanos. La idea de la unión, la idea de que es un solo cuerpo, pero que en ese cuerpo hay diversidad de miembros. Hay personas con distintos dones, con distintas habilidades. Cada uno llamado por el Señor, cada uno agregado al cuerpo, cada uno que en realidad es un don para el cuerpo, y que según los dones que Dios le ha dado, según el lugar que Dios ha escogido para cada persona, uno va encontrando su lugar, su función en el cuerpo, y cada persona es importante, cada persona tiene su lugar, y cada persona es necesaria para el equilibrio, para que sea un cuerpo sano. Nosotros en estos días estamos comenzando los grupos a crecer. Y terminando el mensaje, vamos a tratar de aplicar estos conceptos a este trabajo de los grupos a crecer. Pero la idea es justamente esa, de que cada uno de nosotros que estamos sentados aquí en esta noche, estamos porque hemos sido llamados y hemos sido agregados al cuerpo. Y si nosotros, dice, haciéndose de la cabeza, la idea de agarrarse, de aferrarse de la cabeza, si nos aferramos a la cabeza, encontramos unidad y nutrición, y experimentamos el crecimiento que solamente Dios puede dar. Dijimos que este versículo en realidad es la continuación de algo que viene antes. Y si vemos el contexto, vemos la importancia de esto. No es solamente el hecho de que queremos que haya unidad. Por supuesto, queremos que haya unidad en la iglesia. Cuando no hay unidad es horrible. Queremos que haya unión, armonía en la iglesia. Pero no es solamente eso. Es de vital importancia. Y vemos por qué cuando estudiamos un poco el contexto. El contexto es el peligro de la falsa doctrina. Y vamos a leer varios versículos. Vamos a empezar en el 8 y vamos a llegar hasta el versículo 18. Vamos a leerlo rápido. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. Ahí está la idea de Cristo como cabeza. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Por tanto, un llamado a la atención: nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie, de nuevo nos advierte, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y ahora llegamos al texto. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El contexto es el peligro, el problema de la falsa doctrina. Un problema en los días de Pablo, un problema en nuestros propios días. Estamos rodeados de falsos maestros. Y en esta noche no vamos a tomar el tiempo de analizar todo lo que hay en este pasaje. Valdría la pena en algún momento. Pero en los versículos 8 y después en el 18 hasta el 19, en el 16 hasta el 18, vemos cuál era el problema doctrinal que había en este momento. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. En esos días había un problema con una mezcla de ciertas ideas judaizantes, por un lado, y otras ideas que pertenecían más bien a las cosas esotéricas, eran productos de la religión falsa de los griegos. Y se mezclaban las cosas y hacía una cosa bastante rara. Lo describe un poco más en el 16. Dice que no debemos dejar que nadie juzgue, que nadie nos juzgue en cuanto a lo que comemos, lo que bebemos, las fiestas que celebramos, si celebramos o no luna nueva, si celebramos días de reposo. Y voy a ser muy claro, acá está hablando del sábado. Y uno de los problemas que hay hoy en día son aquellos que enseñan de que todavía hay que guardar el sábado de la misma forma que en el Antiguo Testamento. Dice que no debemos dejar que nadie nos juzgue en cuanto a esto. Luna nueva o días de reposo, o sea, sábados. La palabra es sábado aquí. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nosotros a la distancia por ahí no podemos entender exactamente todo lo que pasaba, cuáles eran las formas exactas de esta enseñanza herética. Pero leyendo todo el pasaje sí nos damos cuenta una cosa esencial que siempre es característica de toda falsa doctrina. La falsa doctrina, las sectas, las iglesias falsas, todas tienen una tendencia primordial. De decir, Cristo es importante. Cristo es Salvador. Pero a Cristo hay que agregarle algo. Es importante seguirlo a Cristo, es por fe en Cristo, pero además hay que cumplir con el tema del sábado. O además hay que dejar de comer ciertas cosas, o dejar de tomar ciertas cosas. O hay que cumplir con ciertos ritos. Siempre es la idea de que Cristo no es suficiente. Y entonces En la parte del medio de este pasaje, lo que encontramos es Pablo que con una pasión impresionante explica de que no es así, de que Cristo es suficiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según ¿quién? No según Cristo. ¿Cómo sabemos si lo que nos están enseñando es falsa doctrina? Podemos estudiar las sectas, no es malo eso. Podemos estudiar la nueva era, podemos estudiar religiones del mundo, todo bueno. Nos conviene, cuanto más sabemos mejor me parece. Pero son tantas cosas, hay tanta diversidad. Hay una regla muy sencilla. Se enseña que es según Cristo y no otra cosa. Porque si a Cristo le agregamos algo, es un falso evangelio. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es completo, Cristo es Dios en todo sentido. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y acá nos lleva a entender lo que esto significa lógicamente. Si Él es Dios, si en Él habita toda la plenitud de la deidad, entonces lógicamente, a consecuencia, nosotros somos completos en Él. Si Cristo es todo, y si Cristo es Dios en todo sentido, si Cristo es todo y lo tenemos a Cristo, ya lo tenemos todo. No nos hace falta otra cosa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y va hablando, dice, en Él fuisteis circuncidados. Algo nos enseñaba que había que cumplir con el rito de la circuncisión. Dice, pero no, si en Cristo sos circuncidado. No echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, sepultados con él en el bautismo. ¿Se acuerdan? Creyeron en él y fueron sepultados en el bautismo, identificándose con él, de que por el bautismo estaban dando testimonio de su conversión, de la obra que Dios había hecho en ustedes. Están completos en él, no necesitan otra cosa. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en toda y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados. ¿Qué más quieren? Han sido perdonados. Han sido sepultados y resucitados con Él. No hay más. Entonces llega a la conclusión, porque somos completos en Él, no debemos permitir que nadie nos juzgue. O sea, no debemos dejar que Cristo no es, no debemos dejar que otra persona diga, Cristo no es suficiente, sino que a Cristo hay que agregarle alguna cosa más. Nadie os prive, versículo 18, de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si hemos podido seguir un poco el argumento de Pablo, nos damos cuenta que al final lo que nos da en el versículo 19 es casi una definición de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de personas que se han dado cuenta de que Cristo es suficiente y han confiado en Él por su salvación. O sea, que se han aferrado a la cabeza, se han agarrado de Cristo, han dicho, no hay otra cosa que me satisfaga, no hay otra cosa que me dé lo que yo necesito. Solamente en Él encuentro perdón, solamente en Él encuentro nueva vida. Y me aferro a Cristo. Y cuando me aferro a Cristo, me estoy aferrando a la cabeza. Y cuando me aferro a la cabeza, paso a formar parte de su cuerpo. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, el verdadero crecimiento se produce por medio de esta relación con Cristo. No se produce el crecimiento en la iglesia por el hecho de tener buena administración. Es importante tener cierto nivel de administración en la iglesia. Y en la medida que crece más, hay que mejorar la administración, porque se hace un lío. Y a veces en la iglesia tenemos un lío. ¿Quién está a cargo de esto? ¿Quién se encarga de lo siguiente? ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos con el sonido? Y todo el mundo tiene mucho que hacer. Gracias a Dios tenemos muchos voluntarios. Pero a veces es un lío. Porque tenemos poco tiempo. Porque cuesta mantener la comunicación. Y entonces nos tenemos que aguantar mucho. Porque nos equivocamos, nos olvidamos de cosas. Todo eso es importante. Y si podemos mejorar la parte administrativa, mejor. Y estamos en el plan Crecer 2.0, estamos tomando pasos por mejorar la administración de la iglesia. Pero al final eso no es lo que produce la unidad. No queremos descartarlo, no queremos decir, ah, la iglesia sería mejor si no hay administración. Entendemos que no es así. Incluso uno de los dones que Dios da a la iglesia son personas con la capacidad de administrar. Y hemos visto en distintas partes, ya hemos hablado de la necesidad de líderes. Vemos en el libro de Hechos como Dios dijo, bueno, los apóstoles dijeron, escojamos diáconos porque hace falta alguien que tome las riendas administrativas de la iglesia. Es importantísimo. Pero el verdadero crecimiento no es producto de la buena administración. El crecimiento verdadero es producto de la unión con Cristo, porque estamos aferrados, agarrados de la cabeza. Debemos aferrarnos a la cabeza. Y aferrados a la cabeza, encontramos ciertas bendiciones. En este versículo encontramos dos que son muy específicos. La nutrición y la unión. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La idea de la nutrición. Por ahí decimos, en un cuerpo, ¿de dónde viene la nutrición? Viene de la panza. Todos sabemos más o menos cómo funciona. Pero no es cierto que la comida pasa primero por la boca, entra por la cabeza. La idea de que la vida viene de la cabeza. Acá no estamos hablando estrictamente en términos biológicos. Estamos hablando en términos espirituales. Y en términos espirituales, la vida fluye de la cabeza, quien es Cristo. Podríamos, si quisiéramos, ampliar la imagen, decir, Cristo es corazón, Cristo es sangre, Cristo es cabeza, Cristo es todo. Nosotros somos miembros, somos dedos, somos ojos, qué sé yo, pero al final la vida viene de Cristo. La vida viene de Cristo porque Cristo es el que murió y resucitó. La vida viene de Cristo porque por medio de su obra que Dios hace una nueva obra en nosotros. Nosotros somos nueva creación, nacemos de nuevo por lo que Cristo hizo por nosotros. En Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién es el que produce el nuevo nacimiento? Es una obra del Dios trinitario. Dios que hizo el plan, Dios que manda a su Hijo que en obediencia se ofrece por nuestro pecado. Su Hijo, quien vivió una vida perfecta y recibe la carga, todo el castigo de Dios descargado en Él, la ira completa de Dios por nosotros, por nuestros pecados, y Él absorbe esa ira en la cruz. Y porque Dios quedó satisfecho con ese sacrificio, se abre la puerta de la salvación y ahora el Espíritu Santo aplica la palabra a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos llama, nos tira del corazón y nos dice, tú eres mío, y nos trae hacia Él. Es de Dios y la vida viene de Él y nacemos de nuevo, vida nueva, nueva creación. ¿De dónde viene la vida? No es de nosotros. La vida es de Dios y se transmite por medio de Jesucristo. La vida está en Él. Entonces nos nutrimos de Él. Vimos cómo, en el primer mensaje, cómo Él es el modelo de nuestro crecimiento. ¿Hacia dónde queremos llegar? Queremos ser como pequeños Cristos, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero Él mismo lo produce en nosotros por su Espíritu en base a su palabra. Él es la fuente de vida. Y nos nutrimos de Él. Entonces, encontramos nutrición. La misma vida. Y encontramos la idea de la unión. Si nosotros estamos permitiendo de que sea la cabeza quien ordene las cosas, entonces se produce la unión, la verdadera unidad en la iglesia. La idea es bastante llamativa. Habla de que uniéndose por las coyunturas y ligamentos, de que el cuerpo se va formando, el cuerpo se va uniendo con unidad y a la vez con diferencia entre cada miembro. En 1 Corintios tenemos un pasaje paralelo que toma esta misma imagen del cuerpo. Y Pablo lo desarrolla en cuanto a la diversidad del cuerpo. 1 Corintios capítulo 12. Versículos 13 a 18, en realidad hay más, pero vamos a leer estos versículos nada más. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Por qué debe haber unidad? Porque hemos sido agregados al cuerpo por un mismo Espíritu. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sea de donde vengan. Hombres, mujeres, clase social, nivel de educación, a Dios no le importa. Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Más abajo sigue, conviene, si tienen tiempo, léanlo en casa. Pero quiero terminar con esa frase. Mas ahora, ¿quién ha colocado los miembros en el cuerpo? Dios. Dios te puso en este cuerpo. Y Dios te va a ubicar en el cuerpo donde Él quiere. Cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Muchas veces llegamos a la iglesia y somos mano, pero queremos ser pie. Pasa. Y se hacen problemas. Hay personas que dicen, pastor, tengo una idea, tengo un proyecto. Y es fantástico, pero cuando no encaja bien con los proyectos de los demás, o cuando el liderazgo tiene un plan y uno dice, bueno, este proyecto es bueno, pero podemos adecuarlo, podemos modificarlo para que encaje con esto que venimos tratando de lograr como conjunto. Entonces después hay problemas que dicen, ay, pero no me respetan, no quieren. Pero date cuenta de que vos sos solamente una parte del cuerpo. Y Dios te quiere usar. Pero solamente te va a usar cuando estás donde Él te puso, cuando estás donde Él quiso que estuvieras. ¿Alguna vez vieron un pie amputado? Puede ser un pie perfecto, lindo, hermoso. Pero amputado es horrible. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos serruchamos? Y no permitimos que Dios nos ponga donde Él quiere. Esto es uno de los problemas, estamos hablando de algo muy práctico. Cuando hablamos de la fe cristiana, es muy lindo pensar siempre en términos teológicos acá arriba. Pero hemos visto que la teología siempre hay que bajarla a la realidad. Cristo es la cabeza. Nos aferramos a Él porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y solamente en Él somos completos. Y Él nos ha escogido y es su derecho de ubicarnos en su cuerpo. Y uno dice, ay, pero yo quiero ser pie. O yo soy pie, pero me estás poniendo de pie derecho y yo soy izquierdo. Confía en el Señor y deja que el Señor te ponga. Deja que el Señor te ubique. Busca tu lugar, pero acordate que es Dios el que nos ubica en el cuerpo. Aferrados a Cristo, unidos a Cristo, encontramos nutrición y encontramos la unión, o sea que nos ubicamos en el cuerpo. Y así Dios da el crecimiento. ¿De dónde viene el crecimiento? No viene del pastor, no viene de los ancianos, no viene de los diáconos, no viene de los maestros. El crecimiento es de Dios. Esta noche, después de la reunión, al final, vamos a repartir, o a lo mejor ya se repartió la lista de los grupos crecer. Yo quiero alentarlos a que participen. Tuvimos un muy buen año el año pasado y este año estamos tomando pasos más allá, buscando de que haya crecimiento. Y los grupos crecer son importantes. ¿Qué es un grupo crecer en realidad? es como una versión pequeña de la iglesia. Todo lo que quisiéramos lograr en la iglesia, queremos lograrlo en el grupo Crecer. Y el grupo Crecer sirve para que nos podamos ubicar quizás mejor. En esta congregación, cuando se llena el salón, podemos entrar, podemos decir, yo me siento, tengo mi asiento, pero ¿cuál es mi función? Y los grupos Crecer sirven para que podamos encontrar un lugar de ministerio. El grupo Crecer es la iglesia en miniatura. Todo lo que queremos hacer, alabar al Señor, estudiar la palabra de Dios, orar juntos, apoyarnos, evangelizar, extender la obra misionera, también la pasamos, todo eso lo pasamos por el grupo Crecer. Ahora, a veces está la idea de que esto de los grupos es algo muy nuevo. Por empezar, en la iglesia no es nuevo. La iglesia comenzó con grupos. Desde el primer día, los que estuvieron en esos días se acuerdan del grupo que hacíamos antes en mi casa, que era muy lindo. Una de las épocas más lindas en la vida de la iglesia, cuando nos reuníamos en la casa. Y después había otro grupo en otro barrio, y así la iglesia empezó a formarse. Entonces, desde el primer día hemos trabajado con grupos. Pero la idea de los grupos obviamente no es nueva para nosotros. Se ha usado de distintas formas y a veces mal. Sabemos de que a veces en ciertos lados no se usa bien el tema de los grupos. Pero cuando estudiamos la historia de la iglesia, encontramos de que a través de la historia de la iglesia, el tema de pequeños grupos ha sido algo usado por el Señor. Por empezar, me parece que fue algo que hizo Jesús. Andaba por todos lados con un grupo de 12 personas y le sirvió. Funcionó bastante bien. Si volvemos al pasado, la historia de los evangélicos, de las iglesias evangélicas, nuestras iglesias sabemos por la historia que en muchos sentidos salen del gran avivamiento que se produjo hace más de 200 años, ya casi 250 años atrás. Y en esa época, ustedes me han escuchado mencionar varias veces al teólogo y pastor Jonathan Edwards, que algo muy interesante de la historia de la iglesia de Jonathan Edwards, donde nace de cierta forma el gran avivamiento, es de que en esa época, en esa iglesia, algo que llevó al avivamiento fue que él empezó a trabajar con grupos en las casas. Predicaba el domingo y después había grupos por las casas donde oraban los unos por los otros, donde estudiaban la palabra de Dios y donde había un cuidado mutuo y había una preocupación espiritual el uno por el otro. Y bajo el ministerio del Espíritu Santo y por la influencia de la palabra de Dios en sus vidas, se inició un avivamiento que todavía sentimos las repercusiones hasta el día de hoy. No tengo tiempo de hacerlo, pero el movimiento misionero moderno se puede trazar a Jonathan Edwards, y el ministerio de Jonathan Edwards después produce a Guillermo Cary, y Guillermo Cary es el que da los inicios al movimiento misionero moderno. Un famoso predicador, George Whitefield, que fue el que después tuvo mucha influencia en la vida de los hermanos Wesley, pero Whitefield fue uno de los grandes predicadores, y su vida espiritual arrancó cuando él estaba en la universidad en Inglaterra, y formaron un grupo de cuidado mutuo, lo que vendría a ser un grupo Crecer. Ahora, el grupo Crecer de por sí no tiene nada de mágico. Y a veces podemos pensar de que es como una especie de grupo terapéutico. Y nos juntamos y nos contamos las cosas, y en eso de contarnos las cosas nos sentimos mejor. Y yo me temo incluso que hay ciertos hombres que no quieren ir a un grupo Crecer, porque no quieren estar sentado ahí con todo el mundo llorando. Ahora, no está mal eso, ojo. Yo lo entiendo. El grupo crecer no es eso. A veces Dios obra y a veces hay lágrimas, pero no es un grupo terapéutico. Produce resultados no porque haya una relación horizontal y que nos hacemos amigos y qué lindo. Es parte. Pero el grupo crecer solamente produce resultados duraderos cuando el grupo crecer se entiende como esto: un grupo que se aferra a la cabeza, haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es la iglesia. Y es lo que tendría que ser un grupo crecer. Un grupo de hermanos llamados por Dios que entendieron que la salvación solamente se encuentra en Jesús. Y entonces nos aferramos a la cabeza. Porque fuera de Él no hay vida. Porque fuera de Él no hay futuro. Porque fuera de Él no hay nada. Y entonces, como pecadores desesperados, nos aferramos a la cabeza. Y en eso de que nos aferramos a la cabeza, nos miramos y ahí nos encontramos a otro pobre pecador también aferrado a la cabeza. Otro colgado de Jesús, otro que dice: no te puedo soltar, porque eres todo, y fuera de ti no hay nada. Yo quiero dejarles con una invitación. Ven la hojita. Participen de un grupo crecer. Pero no porque los que van a encontrar ahí sean, qué sé yo, personas espectaculares. Entiendan de que lo que van a encontrar en el grupo son otros pecadores aferrados a Jesús. Y cuando nos aferramos a Jesús y nos damos cuenta de que estamos colgando del Salvador porque no nos queda otra cosa, y empezamos a tomarnos también de la mano, Dios empieza a obrar, nos nutre, nos va poniendo cada uno en su lugar, empieza a abrir puertas para el ministerio, se van formando hermosas relaciones, amistades, pero se produce algo que solamente Él puede producir: el crecimiento. Crecimiento en nosotros, crecimiento en el grupo, crecimiento en la iglesia. Y Dios empieza a obrar. Y personas que decíamos: este nunca lo voy a conocer a Cristo, empezamos a orar. Y Dios produce resultados. Y personas empiezan a llegar a sus pies. Es así. Los invito. A que se agarren de la cabeza. Aférrense. Es lo único que tenemos. Haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No sé si se dieron cuenta, pero en este pasaje tenemos la esencia del Evangelio, las buenas noticias Para los que nos hemos dado cuenta de que lo nuestro no sirve, que no es suficiente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y nosotros estamos completos en Él. Más abajo habla de que en Él tenemos vida. De que porque Dios lo levantó de los muertos, nosotros tenemos vida. Y habla de que en Él encontramos el perdón de pecados. Es importante participar de la vida de la iglesia. Es importante hacerte miembro de un grupo, crecer. Pero más importante es unirte a Cristo. Y a lo mejor en esta noche hay personas que aquí dicen, yo en realidad esto no lo entiendo del todo. Sé que todavía no estoy aferrado de Cristo. Y este pasaje y muchos otros nos explican de que Cristo todo lo hizo. Ya está hecho. Nuestro problema esencial es de que en nuestra rebelión, nuestro pecado, estamos separados de Dios. No podemos tener relación con Él que nos ha hecho. Y entonces nunca podemos estar satisfechos. Buscamos llenar un hueco que tenemos en el corazón con montones de cosas, dioses falsos, cosas que fabricamos, cosas buenas y cosas malas, y nunca encontramos la satisfacción, porque lo único que nos puede llenar es Dios, el que nos ha hecho. Pero encontramos de que no hay nada que podemos hacer. Hemos metido la pata a tal punto de que no hay nada que podemos hacer. Por eso son buenas noticias de que Jesús lo hizo todo. Jesús lo hizo todo. Y Él murió en la cruz por nosotros. Sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Recibió en su propio cuerpo lo que nosotros tendríamos que haber recibido. Derramó la última gota de su sangre. Dio su vida por nosotros. Y ahora simplemente hace falta recibir el don que Dios nos ofrece. Le damos nuestro nada por su todo. Lo que no tenemos, lo cambiamos por el universo entero. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. Y nosotros encontramos satisfacción solamente en Él. Y en esta noche, si tenés ese hueco y no sabes cómo llenar, búscalo a Él. Que Él te va a perdonar. Y te va a recibir. Y si tenés dudas, preguntas, ven y habla conmigo, o cualquiera de los hermanos que están aquí, con el pastor, con el hermano Velázquez, con cualquiera de los que están aquí, que si no saben cómo explicarte, te van a encontrar una persona que sí sabe. Solamente en Él podés estar completo. Búscalo. Padre Celestial, si hay una persona aquí que aún no te conoce, que se acerquen en esta noche. Tráelos por tu Espíritu, tráelos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.